16 de marzo y les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple con Samir Estefan, que está ahí al otro lado, y Jairo Duque, quien les habla. Samir, ¿qué más? ¿Bien o no?
¿Qué dice don Jairo? Feliz cumpleaños. Ya lo felicité, pero para que todo el mundo sepa, feliz cumpleaños atrasado. Usted cumplió ayer.
Ayer.
¿Cómo
ayer
le fue?
Cumplí años. Bien, fue un día tranquilo, ¿sabe? No hice mucho porque lo de hacer... Porque
me estoy preparando es para la rumba el fin de semana, claro. La juventud.
Sí, el...
Bendita
sí.
Juventud.
No, vamos a hacer un tema muy, muy tranqui realmente. Aunque esos temas tranquis nunca terminan bien.
Jamás. Jamás nunca. En la vida terminan.
Nunca en la vida.
Esos planes que uno dice... dos cervecitas.
Oiga, imagínese... que cuando vamos a hacer todo este tema de grabación del podcast, yo activo un foco en mi computador, en el MacBook Air M2.
Sí.
Y al activar ese foco, si quiero que así sea, pues se despliega a través de iCloud en mis demás dispositivos, pasando por el iPhone y por el iPad, que son dispositivos que tengo acá conmigo. El iPad en este momento lo estoy usando como referencia de las notas del podcast. Y el teléfono lo tengo acá al lado, porque el teléfono básicamente hace parte... de uno. ¿Usted usa focos?
Mucho. Tengo varios modos de foco. Tengo, digamos que los tres que más uso son cuando hago ejercicio. Tengo uno que se llama Fitness, que se prende automáticamente cuando le digo a mi Apple Fitness que estoy haciendo ejercicio. Y automáticamente me bloquea.
¿Eso lo hace por automatización?
No,
o cómo, o sea, cómo, usted le cómo puede funciona decir, el foco automático.
Usted le puede decir en el foco, en los modelos de foco, si usted entra a settings, foco, espéreme, entro acá. Ahí hay uno que se llama fitness, ¿sí? O sea, viene como predeterminado, pero usted le puede poner cosas. Okay. Entonces, por ejemplo, yo le dije tres cosas que me parecen importantes. El primero, ¿quiénes me pueden contactar? ¿Cierto? Entonces saqué WhatsApp, saqué a todo el mundo y básicamente me pueden, lo hablamos en algún momento, me pueden contactar como 5 personas nada más, 6 personas. Segundo, me cambia la cara del iPhone y solo me aparece una carátula verde y solo me aparece el widget de ejercicio. Pero tercero, hay una posibilidad de decirle, oiga, cuando yo prenda un ejercicio, actívese automáticamente. ¿Listo? Pues usted no tener que ir a aprender el ejercicio y hacer esto. Tengo otro que se llama TV, que es para cuando estoy haciendo entrevistas o cuando estamos haciendo el podcast, que básicamente bloquea a todo el mundo. ¿Listo? Los únicos que quedan libres ahí son mi señora y mis hijos, por si acaso. Y tengo el de dormir.
Sí, ¿cierto? Claro, yo también tengo ese.
Que ese sí, de nuevo, también bloquea todo menos mi señora, mis hijos, y bueno, mis papás, y mis papás. Y me cambia la carátula del teléfono y todo el cuento. Y tengo la de Do Not Disturb While Driving, que me parece un hit, sobre todo si usted tiene hijos adolescentes. Y básicamente el teléfono lo que hace es que si determina que usted está en un vehículo, ¿cierto? Se activa automáticamente. Y cuando yo, por ejemplo, le mando un mensaje a mis hijos, él me dice, Navi, hijo, Nashla, no pueden responder porque está manejando. Le avisaremos tan pronto termine.
Eso es muy chévere, ¿sabes?
¿Usted cuáles tiene? Usted tiene uno que se llama Podcast.
Tengo uno que se llama Podcast, uno que se llama Live, que es básicamente cuando hay live de Instagram, no solo mío, sino también de clientes que estoy trabajando en ese momento con ellos.
Para que no le timbre el teléfono y no le bloquee todo.
Importante porque sí, a veces uso mi teléfono para desplegar esos lives. Y estuve cacharreando ayer uno que ya viene ahí como puestecito que se llama Trabajo. En trabajo, tratando un poco que cuando yo me siente a trabajar sucedan unas cosas particulares, como usted ya lo dijo anteriormente, ¿no? Que cambien las aplicaciones que están en el home screen, que unas personas sí me puedan contactar y otras. Sí, es muy chévere. Yo le quería hacer una pregunta.
Que usted no vea todas las aplicaciones, sino solo algún grupo de aplicaciones, porque usted no necesariamente lo tiene que usar para bloquear que le entren mensajes. Usted lo que puede decir es, oiga, durante estas horas en que estoy trabajando, no me muestre aplicaciones, no sé, no me muestre Instagram. ¿Cierto? Muéstrame solo las aplicaciones que estoy usando. Eso me parece súper útil.
Yo le quería preguntar, cacharreando con el tema, surgió una pregunta y es la siguiente. El dock, que pues está fijo en la parte inferior del iPad, puntualmente en el iPad, cuando uno cambia ese foco, ¿también puede cambiar el dock o ese siempre queda igual?
Es una buena pregunta, no sé. Yo he visto gente que tiene unos docks diferentes. Nunca lo he probado.
Voy a
cacharlo. Básicamente, yo creería que... No sé si usted lo puede cambiar. Mucho, no sé si usted le puede decir que haya aplicaciones diferentes. Toca cacharrearle. Lo que uno sí le puede decir es que no le salgan algunas aplicaciones.
Ok.
Pero vamos a cacharrearle para... Voy a escribirme ese artículo. Me parece una gran pregunta. Es más, creo que es hora de volver a recordarle a la gente cómo funciona el modelo de focos. Creo que no mucha gente lo usa y creo que es importante.
Estoy hablando de los focos porque últimamente he visto a varias gente, amigos míos sobre todo, mostrando en redes y mandándome fotos de su nuevo iPad Pro.
Ok. Entonces, o sea, la gente está estrenando.
Sí, está estrenando, está dando el salto. Están reemplazando sus computadores, literalmente, estas personas que le estoy diciendo, usando el iPad como opción número uno para trabajar. Se deshicieron completamente de sus computadores y...
Ok.
Y esas personas tienden también a comprar el Magic Keyboard de Apple, que viene en color blanco y negro. Y lo que me han dicho y lo que he entendido... Bien, ha envejecido bien. Lo que me han dicho es... que este teclado, aunque sí es más costoso que los demás, vale la pena comprarlo. Es muy distinto el tema del trackpad, el tema de las teclas, el tema de los gestos que no funcionan en todos los teclados y en todos los trackpads que uno puede conseguir por ahí. Entonces me lleva como una grata sorpresa con el tema. Esta gente diciendo, venga, este teclado vale una plata, pero es que este es el teclado, no es otro, es este. El teclado ha envejecido bien. ¿Sabe?
¿Se acuerda que teníamos esa preocupación porque era blanco? Porque... Ahora, el de mi hija también. Lo que pasa es que yo creo que usted le puede dar mucho más palo que el de mi hija. Entonces quería ver a qué me preparo. Pero si usted dice que le ha envejecido bien, chévere.
No, y vi... Y no sé, creo que lo había comentado en algún podcast anterior. Vi en internet que venden como un estilo de stickers... para cubrir en la totalidad el
Magic Keyboard en la parte forros, de como afuera. Los forros que venden para los teclados de los MacBook.
No. ¿Usted se ha visto como esos stickers que le pegan atrás a los teléfonos?
Sí.
Eso, como un sticker. Ya forrado. Ya entendí, ¿se acuerda cuando le forraban a usted los cuadernos en Contact para el colegio?
Sí. mi señora, cuando una vieja estaba por ahí, que no sé, tercero o cuarto de primaria, un día le dice al conductor que sí, por favor, voy a ir a comprar contact. Y este man tenía que ir al centro a alguna vaina y mi señora le dio 10,000 pesos. Y en vez de comprar el contact aquí en la Panamericana, el man por allá en el centro...
Trajo un rollo.
Un rollo, pero ojo, el rollo duró el resto del colegio, de los dos. O sea, con el rollo hubiéramos podido forrar toda la casa en contact.
Bueno.
Oiga, bueno, ¿vio el comercial nuevo de los AirPods Pro 2?
Sí, me encantó tanto que lo compartí ahí en Twitter. Me encantó uno la música, que es un cover de una canción que me gusta mucho. Y básicamente lo que muestran es lo que es. Cuando uno activa ese modo especial para no sentir el entorno, que es la cancelación de ruido, eso es lo que pasa. Y el comercial lo muestra muy bien. Lo dejamos en las notas del podcast para que lo vean.
Muy bueno, muy bonito, muy movido. Muy visual y muy auditivo de, oiga, esto es lo que hacen los cosos. Y quería precisamente hablarle de los AirPods Pro, el mercado de dispositivos de audífonos inalámbricos ha estado movido. El último trimestre del año no estuvo fácil, las ventas cayeron, el mercado se contrajo casi un 2%, o sea, se vendieron 5 millones menos de unidades de audífonos inalámbricos en el último trimestre. Creo que estos son productos medio de lujo que la gente sí dice, oiga, no, bajémosle al tema. Pero, interesantemente, mientras que Samsung cayó, mientras que Xiaomi cayó, mientras que Skullcandy cayó, el único que creció de verdad grandísimo fue BOAT, pero Apple mantuvo su market share. 32% de los audífonos inalámbricos que se venden en el mercado en el mundo, o sea, uno de cada tres es un dispositivo Apple o un dispositivo Beats. Pero lo más interesante es que los AirPods Pro 2 fueron los que salvaron el trimestre. Cerca del 60-62% de los dispositivos inalámbricos, de los audífonos que vendió Apple o Beats durante el trimestre, fueron AirPods Pro 2. Cuente.
Reflexión. Nos encantan las reflexiones en este podcast. ¿Cuánto es la vida útil de unos AirPods? ¿Dos años?
No.
¿Tres?
¿Cuatro? ¿Cuánto? Tres, cuatro.
Yo creo que eso depende mucho del palo que le dé.
¿Cuándo salieron los primeros? Sí.
Sí, porque entre más palo le dé, más lo tiene que cargar. Y al tenerlo.
Y en realidad los AirPods, más, exacto. Los AirPods mueren por la pila.
Va degradando.
Mueren por la pila. Exactamente.
Entonces, para una persona que use los AirPods, digamos, mi caso puntual los uso todo el tiempo, yo le doy dos años, máximo tres, de vida útil.
Tres.
¿Por qué? Porque.
¿Cuándo salieron los AirPods? ¿2017?
Ya miramos ese dato. Ellos siguen funcionando, pero la batería va degradándose, ¿sabe? Entonces, en ese momento que uno ya siente que la batería como que no está funcionando bien, es cuando uno toma la decisión de comprar la nueva generación. ¿Por qué? Porque le encantaron los AirPods y eso es algo que pasa mucho. El que tiene AirPods sigue en AirPods, ¿sí? Con sus diferentes pues, variantes. Unos se quedan con los de tercera generación, que son los últimos dentro de esa gama. Otros se pasan a los AirPods Pro 2 y otros pues tienen los over-ear, que son los Max, que esperemos, veamos pronto los nuevos modelos.
Que haya mucha gana. Un recambio.
Entonces es eso, o sea, es mire, los la gente AirPods que Pro tenía 2 esos,
¿cuáles? Fueron lanzados el 30 de octubre del 2019. Eso quiere decir que los míos yo los debía haber recibido como a final del 2019. Y me duraron hasta el 2022. El 2022 ya la batería... La batería del
uno. No más,
¿Se acuerda que a mí me tocó hacerle un recambio a uno porque tenía ese crackling que salió? Pero la batería de ese ya, o sea, dos horas y no duraba mucho.
Pero estamos hablando entonces, de los AirPods 2.
De los AirPods Pro.
Ah, los de AirPods los Pro.
Ahora, okay. Los AirPods Pro 2 salieron el año pasado. Sí. Y yo le diría, los míos todavía están como nuevos. De nuevo, a pesar de que yo, al igual que usted, los uso. Todos los días los uso. Todos los días de la vida.
Mi esposa tiene unos AirPods segunda generación, que han sido los segundos que tiene, porque los primeros se los comió el perro. Y salí volado al otro día. Me acuerdo mucho, los compré en el costo y le dije, mira, acá está tus AirPods, no te preocupes. Todas los tiene y todavía les dura mucho la batería. ¿Por qué? Porque no es ese tipo de persona que usa los AirPods todo el día, sino en momentos específicos, una reunión, algo que él necesite puntualmente.
O sea, a mí que siempre me ha llamado la atención, nunca he podido entender cómo, usted ha visto, siempre le dicen a uno, cualquier cosa que tiene batería tiene un número de ciclos, ¿cierto? O sea, usted carga, descarga, carga, descarga y así se va degradando. Pero los AirPods, pues usted siempre los mete al estuche. Y en el estuche siempre se cargan y se quedan cargados y ahí se quedan. Uh-huh. ¿Cuál será la tecnología detrás de que no la batería no se dañe estando dentro de un cargador, que es dentro de un case que siempre los está cargando?
Es bien interesante. Yo tengo una pregunta a continuación. El modo inteligente de carga que ya vemos en los iPhone también debe están ser en los AirPods, pero sí, la pregunta es, ¿están en la caja de los AirPods o en los AirPods?
No sé. Es una buena pregunta, tendremos que preguntar.
Y yo creo que todo eso lo hacen los chips que tienen cada dispositivo, ¿cierto? O sea, esa regulación ahí de inteligencia.
Sí, algo así. Oiga, quiero cerrar mi participación de cifras con una cifra que me tiene muy contento. Las ventas del iPhone en Colombia crecieron un 26%. 26% durante el 2022. Y déjeme, le doy dos datos que me parecen importantes. El primero es esto... A pesar del ban que hubo casi durante seis meses en el país. Estas cifras son de
duros.
Sí, estas cifras son de Counterpoint Research, que muestra dos cosas. La primera, la participación de Apple creció en 100 puntos básicos, es decir, pasó del 3 al 4%, ¿cierto? En ventas, ¿cierto? Pero el nivel de despachos creció en el 26%. Pero esto me dejó pensando en una cosa. Siempre hemos hablado y acuérdense que siempre hemos dicho, oiga, una cosa es lo que se vende en Colombia y otra cosa es lo que se usa en Colombia en el caso de los iPhone, ¿no? Si usted mira los números, por ejemplo, de Samsung, el market share de Samsung de uso 32, 31, 30%, es muy similar a los números de venta siempre. En el caso de Apple, no. En el caso de Apple, uno dice, se vendió, Apple tiene un market share del 3%, pero cuando usted va y mira en uso, ese market share era del 8%, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros compramos nuestros dispositivos afuera, ¿listo?
Entonces,
entonces en ventas se crece, o en despachos locales se creció en 26%, pero en uso pasamos del 8 al 14, o sea, creció un 65% en los últimos 12 meses. Entonces, aplauso para los amigos de Apple en Colombia. Creo que es un esfuerzo titánico, de verdad, competir en un mercado donde digamos, las condiciones macroeconómicas pues, no son las mejores, los precios son, digamos, los productos son caros, la competencia es buena, uno no puede negar eso. Xiaomi, Oppo, tienen equipos muy, muy buenos, ¿cierto? Y pues uno está muy cerca de Estados Unidos y la gente sube, compra y vuelve y baja. Y sin embargo, estamos viendo un aumento no solo en lo que se vende localmente, sino también en el tráfico, en el tráfico que viene del iPhone en el país, lo cual implica que seguimos viendo también gente que sigue comprando el dispositivo y trayéndolo, gente que cada vez más ayuda a crecer el ecosistema de Apple en Colombia, lo cual me hace muy feliz.
Ayer me vi con unos amigos, una pareja de amigos, tienen Android, uno tiene un celular Motorola y Sandra, la esposa, tiene un Samsung. A mi amigo,
¿un A o un S?
Tiene un FE, un Fan Edition de la serie Galaxy S21.
Oh, ok, Fan Edition.
Fan Otro Edition. Llegaron al cuento de, venga, queremos cambiar teléfonos y queremos preguntarle al que sabe. Entonces fueron y me buscaron y me hicieron la pregunta. Pero antes de hacerme la pregunta estuvieron en Mac Center.
Ok.
Y ellos definitivamente querían un teléfono grande. En Mac Center les dijeron, vea, el teléfono grande es este, el 14 Pro Max.
¿Pero por qué?
Entonces, ¿por qué? Ahí viene. Yo les dije, no, ese no es el teléfono para ustedes. Les expliqué las razones, que ya las hemos discutido en este podcast varias veces. Y les dije, quiero mostrarles el teléfono que ustedes necesitan. Y quedé con ellos en verme de pronto el sábado. Voy a llevar el
14 Plus. Ah, porque usted no tenía su 14 Plus.
Ahí no lo tenía. Sí. Entonces, el 14 Plus voy a mostrárselos para que tomen la decisión, porque ellos querían pantalla grande, pero pensaban, y pues tienen toda la razón,
yo Pro Max creo era que muy este costoso. Yo creo que este es un mensaje importante para la gente de Mac Center y para la gente de iShop y para la gente de Catronics y para la gente de todos
todo el mundo.
Dejen de empujar el iPhone 14 Pro Max a cualquier persona que viene y les dice que quiere un iPhone grande. ¿Sí? Muéstrenle el iPhone 14 Plus y muéstrenle el iPhone 14 Pro Max y muéstrenle las diferencias para que puedan tomar la decisión, ¿sí? Claramente hay más margen y seguramente habrá más comisión si usted vende el iPhone 14 Pro Max, pero el precio del iPhone 14 Pro Max hace que mucha gente diga, uy, no, de pronto es mucha plata, ¿sí? Mientras que el precio del iPhone 14 Plus es un precio muy bueno en un equipazo, ¿sí? Que además le permite a la gente entrar al ecosistema, este tipo de gente como el que usted menciona, ¿sí? Entrar al ecosistema. Entonces, una invitación grandísima, ¿sí? A que dejen de empujar el iPhone 14 Pro Max, porque sí, ¿sí? El iPhone 14 Pro Max tiene unas ventajas clarísimas, pero no es un teléfono para todos, mientras que el iPhone 14 Plus, ¿sí? Es un teléfono para todo el mundo que quiera un iPhone grande. Y yo creo que estamos, todos aquellos que estamos metidos en el ecosistema y que hacemos recomendaciones, creo que estamos cometiendo un error al no mostrar más los beneficios del iPhone 14 Plus.
De acuerdo.
Lo que le digo, yo quiero ver el iPhone 14 Plus en amarillo. Uf.
He visto por ahí mucha gente contenta.
¿El comercial? ¿Le gustó el comercial?
Sí, pero me causó mucha curiosidad la pizza hawaiana.
Muy setentero. No, un momento.
¿Usted vio la pizza hawaiana?
La vi. Y me dieron ganas de comer pizza.
Por eso. ¿Pero es que se vio la cantidad de piña?
era un poco absurdo, exagerada. Wow. Era un poco exagerada. Pero yo creo que ese es el mensaje. Este amarillo es un amarillo exagerado. Es un amarillo
sí, exagerado. ¿Usted le gusta la pizza hawaiana?
Me encanta la pizza hawaiana.
A mí también.
Me encanta tanto la pizza hawaiana que mi señora cuando pide pizza dice, te pedí tu pizza. Me pide una pizza solo para mí. No, porque es que ella dice, yo no voy a hacer mitad hawaiana, mitad... No, se me unta, mi señora dice, se me unta. Entonces, tiene hay una razón. Pizza hawaiana para ti por allá.
¿Qué tanta Oiga, razón hay, tiene?
La semana, ¿cuándo grabamos la semana pasada? Porque grabamos justo antes del temblor. Y entonces no pudimos hablar de una cosa que pasó en el tema.
No hablamos
de eso. Hablemos de eso. A mí sí me parece que esto es una falencia de Apple. Y mucha gente la semana pasada decía, es hora de pasarse a Android. Y otros decían, oiga, ¿cómo es posible que no? Pero para quienes no saben, los equipos Android tienen un sistema de detección temprana de terremotos, ¿cierto? Que además funciona muy bien, porque digamos en Estados Unidos usan... Sí, en Estados Unidos usan Shake, ¿cómo es que se llama? Shake Alert, ¿cierto? Que es un sistema gubernamental, pero por fuera de Estados Unidos, lo que hace es que aprovecha todos los acelerómetros que tienen los dispositivos, ¿cierto? Para medir cuando haya vibraciones extrañas. Y cuando el algoritmo en el teléfono determina y dice, oiga, este movimiento pareciera ser correspondiente al de un terremoto, se lo envía a los servidores de Google, que cogen y recopilan los mensajes de 2,000,000,000 de teléfonos Android que hay en el planeta y dicen, oiga, en esta zona está pasando algo. Entonces, ¿qué le permite a Android hacer esto? Le permite avisarle a la gente que está como en el área de influencia, como en la posible área de impacto, y decirle, óigame, hay una alerta de terremoto en su zona, la magnitud aproximada es esta, el sitio aproximado es este, y claramente dependiendo de lo cerca o lejos que usted esté, usted puede recibir esa alerta con un poco más de anticipación. Es decir, usted se puede ganar, no sé, 1 minuto, 2 minutos, que serían suficientes, uno, para que el temblor no lo coja dormido, sino que usted ya esté despierto y pueda actuar, ¿sí? O dos, para que usted alcance a salir de su edificio, de su casa, de donde esté.
¿Usted no cambiaría la palabra terremoto?
Sí, puede ser temblor por terremoto. Lo que pasa es que si usted dice temblor y es un terremoto, entonces después lo demandan, porque es que usted me dijo que era un temblor. Si usted dice terremoto y le muestra la magnitud estimada, ya la persona puede tomar una decisión. Pero además esto no se dispara a menos de que pase un threshold. O sea, si es un temblor de 3, no le va a avisar. ¿Sí? O sea, no me acuerdo cuánto es el threshold, creo que es 4.8, una cosa así.
Bueno, este fue más arriba.
Pero claro, este fue 5.9. ¿No? Pero sí me quedé como con el dolor de, oiga, ¿y el iPhone por qué no tendrá esto? O sea, el iPhone tiene una cantidad, lo hemos hablado... La otra vez compartimos un artículo que yo escribí de todas esas cosas que el iPhone tiene, que se desarrollan esperando que usted nunca las tenga que usar. Pero yo no caí en cuenta en ese momento que esta es una de ellas. El iPhone no tiene esta detección. ¿Por qué no lo tendrá?
Interesante. Bueno, una petición más por parte de este podcast.
Una petición. Es más, le voy a decir una cosa. ¿Se acuerda cuando lo del COVID salió? ¿Se acuerda que Apple y Google hicieron un trabajo conjunto para poder hacer un modelo de rastreo de que si una persona estaba enferma y había estado cerca de los teléfonos de los demás, de manera anónima, usted le podían avisar, oiga, usted estuvo cerca de una persona que reportó que está enferma?
Sí.
Esta podría ser una bonita colaboración entre iPhone y Android para que todos los teléfonos del mundo, ¿sí? Porque o todos los teléfonos del mundo son Android o son
iOS,
Apple.
Sí.
Sí, hay un 1% que no. Pero que se pudiera compartir esa información de tal manera que todo el mundo, independiente de su sistema operativo, pudiera tener esa alerta.
Pues sería muy interesante. Sería muy interesante, muy, muy bonito por parte de las dos marcas que unan esfuerzos para este tipo de situaciones.
O que Apple steps up y incluya la alerta. ¿También? Ya digo, iOS 17, vamos amigos, lo podemos hacer.
¿Cuánto nos falta para iOS 17?
Pues junio.
Por lo menos la beta 1.
Para junio. O sea, generalmente sale la semana del WWDC, ¿cierto? Que este año debería ser, ¿qué? ¿O la primera semana de junio?
Vamos a ver.
Va a estar bueno. Este WWDC va a estar bueno.
Muy bueno. Va a estar muy bueno. Yo de una vez digo, va a estar muy bueno. ¿Alguna cosita que usted quiera?
El otro evento que va a estar muy bueno es el Google I.O. O sea, este año hay buenas cosas. Hay buenas cosas.
Hablando de iOS 17, usted ya dijo, oiga, me gustaría que incluyeran esto. ¿Algo más?
No sé. Usted tiene
yo quiero ver cambios. Sí, yo quiero ver cambios
drásticos.
Grandes y drásticos en Apple Music.
Ok. Pero o sea, verdad, para que se vuelva TikTok style como no, Spotify.
No, sabe que estuve navegando mucho esta semana el tema Spotify y no sé, no me terminó de convencer, siendo que en podcast pasados dije que era la maravilla que
Apple Music se sentía viejo. He leído esta semana mucha gente diciendo lo mismo y es como que visualmente e inicialmente es muy divertido, pero como que la gente dice, ay, puta, otra vez lo mismo, o sea, otro TikTok, otro Instagram, otro...
Es muy repetitiva, ¿no?, la cosa.
Sí, como que... no sé.
Pero si quiero ver, por ejemplo, me gustaría ver que vincularan, y esto creo que lo hablamos hace rato, lo que alguna vez fue iTunes Radio, que solo funcionaba en los Estados Unidos, que lo traigan de nuevo a Apple Music. Yo sé que en Apple Music hay como emisoras, no solo en vivo, sino también por géneros musicales. Pero en iTunes Radio usted podía, por ejemplo, decir, venga, yo quiero hacer una radio de, no sé, de Calvin Harris con Harry Styles y a eso mezcleme un poquito de Dua Lipa.
Pero usted no puede hoy hacer eso básicamente cuando usted está oyendo una canción chévere y dice, cree una estación a partir de esta canción y luego usted a esa estación le puede meter otras canciones.
No, la estación es única por
usted monta, cuando usted monta la estación, ¿usted no le puede adicionar canciones?
No, y eso era algo chévere en iTunes Radio, muy traído pues del modelo Pandora, para los que lo conocen. Y por ejemplo, YouTube Music, que le he estado hablando de YouTube Music en los últimos episodios con cositas, pues YouTube Music ya se abalanzó al tema y usted ya puede crear una radio a partir de los artistas que quiera. Entonces, creo que me hace falta ese tema. Spotify pues ya se lanzó con su inteligencia artificial de modo DJ. Siento que Apple puede mejorar ahí el tema. El crossfade que está en Android y no en iOS, por favor.
¿Cierto?
No,
¿por qué?
¿Qué pasa ahí? Y lo otro que me gustaría ver es la sincronización de dispositivos como lo hace Spotify Connect, ¿sabe? Spotify Connect, ¿cómo funciona? Usted tiene... reproduciendo una canción en su computador, pero resulta que coge el teléfono y usted puede decirle al teléfono, reproduzca eso que está sonando ahí en la parte en donde va la canción, como pasa con los HomePods. Sí,
o sea, de vuelta.
Sí, y viceversa. Y solo puede,
con, o sea, los HomePods se puede. No he probado con el. Claro, si usted lo comenzó desde el teléfono y le dijo suena en el otro lado, en el HomePod, después le dice devuélvamelo para acá. Pero desde el computador no. Oiga, me hizo acordar de una cosa que pasó esta semana. Mi hijo vino con todos sus amigos.
Ok.
Y estaban desayunando aquí en la casa y estábamos, mientras cocinábamos y todo el cuento, esto fue el sábado, teníamos música puesta. Y de pronto una de ellas cogió su teléfono y dijo, ay, ¿cómo así? A mí me sale la música. Y entonces la otra cogió el teléfono y dijo, a mí también me sale la música. Entonces yo les decía, claro, si todas están en el Wi-Fi, todos pueden, no solo skip, pause, ¿no?, etcétera, etcétera, sino que si tienen Apple Music, ustedes le pueden meter una canción a lo que viene. Ustedes pueden, digamos, participar activamente del playlist de lo que viene. La mitad tienen Apple Music, la mitad tienen Spotify. Entonces los que tienen Spotify no lo pueden hacer, pero sí podían decir, y no, esta canción no pega, y la podían adelantar, y no sabían que eso funcionaba, entonces estaban muy contentos.
Chévere, eso está chévere, y no mucha gente lo conoce porque pues vuelve y juega. HomePods no tenemos acá en Colombia oficialmente, pues.
Es una lástima.
Pero oiga, sí, esos nuevo, son como los
features. Hay un rumor de un nuevo HomePod.
Pero hace rato.
Un HomePod con pantalla. Un HomePod con pantalla. Que pudiera servir un poco más o menos como funciona el que tiene Amazon, ¿no? Uh-huh. Como una especie de hub. Sí, le tengo mucha fe. O sea, es más, no me he comprado otro HomePod porque quiero esperar a ver este qué pasa. Pero además esperaría que salga antes de que Navi se pase a su casa nueva. Porque claramente, pues, él vive en su dorm. En su dorm no tiene nada de esto, pero vino a su casa y en su casa tenemos todo. Abre las cortinas, ¿no? Entonces, cuando se fue, me dice, tengo tanta emoción de mi casa nueva y de todo lo que vamos a poder hacer. Y yo, ahorre, mijo, porque no es barato, pero sí. Oiga, quisiera que habláramos de las fotos de la luna. Creo que es un tema que tenemos que tocar. Para quienes no han estado enterados o no han visto las noticias, en los últimos días se ha destapado un pequeño, entre comillas, escándalo, porque una persona en Reddit se dio cuenta, o una persona se dio cuenta que las fotos que toman los nuevos Galaxy S whatever de la Luna, que son una nave y todo el mundo las toma porque tengo un zoom de 100x, entonces puedo ver el cráter no sé qué en la Luna, son bullshit. ¿Listo? O sea, son fake, básicamente fake news. Son fake photos. Y de ahí pues se despegó, digamos, gente súper chévere haciendo experimentos. La gente de The Verge hizo un experimento súper chévere. Buenísimo. Que se me contó ahorita lo cuenta. Marquis también hizo otro experimento muy chévere, básicamente de un salón oscuro con un computador que tiene una foto de la Luna al final, ¿cierto? Pero tiene una foto de la Luna borrosa, y lo que hacen es que con el teléfono lo enfocan, y una vez lo enfocan, milagrosamente la foto aparece súper bien, ¿no? Y entonces todos se dieron cuenta que este modelo de fotografía computacional que hemos usado todos en todos los teléfonos, ¿sí? En el caso de los S20 pico, va un poquito más allá, ¿no? Y este no es nuevo. En el caso de Huawei, hace como 4 años, Huawei fue el primero en lanzar esto, y todo el mundo se dio cuenta que lo que hacía es que tenían unas fotos guardadas de la Luna. Acuérdense que la Luna no rota. Nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna. La Luna, uh-huh, no, correcto. La Luna no gira como la Tierra. Entonces siempre estamos viendo la misma cara. Y sencillamente lo que hacía el caso de Huawei es cuando veía, determinaba que era la Luna, sencilla montaba, o sea, la reemplazaba por una foto de stock que tenía guardada por allá en un chip. Y lo que parece es que en este caso pasa un poco lo mismo, ¿no? El teléfono determina que es la Luna, así como los teléfonos pueden determinar que esto es una cara de una persona, determina que es la Luna y utiliza inteligencia artificial para decir, ah, ok, esta Luna, esta posición de la Luna es igual a esta imagen, y le superpone o le sobrepone la foto.
Sí, realmente es una capa mejorando las texturas de la Luna. Y esto, pues, en The Verge, que lo mostraron muy bien, en un cuarto oscuro, pusieron un monitor con una foto de una Luna cualquiera, X. Esa Luna, pues, no en full resolución.
De acuerdo, no súper nítida.
Y no es la Luna, o sea, vuelvo y le digo, no es la Luna, porque no. Es un monitor mostrando una Luna. Tomaron las fotos con el teléfono y evidentemente a esa Luna, que no es la Luna, le sobrepone una capa.
El teléfono le hace el enhancement para que se vea como, wow, la Luna, mira la foto que tomé de la Luna.
Entonces este podcast podría llamarse, el iPhone no le toma fotos, no le puede tomar fotos a la Luna, pero Samsung tampoco.
Ahora venga, déjeme juego un poquito de abogado del diablo.
Sí, hágale.
Ese mismo enhancement que Samsung les... O sea, entonces lo primero es, tu zoom de 100x es muy chévere, pero bájate del bus que no le tomas foto a la Luna.
Sí, sí.
Pero ese mismo enhancement es el mismo enhancement que vemos, por ejemplo, en el modo de portrait, ¿cierto? Cuando usted toma una foto en modo retrato y él le vuelve más nítidos unos colores y le difumina un fondo y le clarifica su cara. ¿No es la misma vaina? O sea, no, o sea, no es injusto lanzar a Samsung al agua por una cosa que todos los demás fabricantes hacen, incluido Apple. Claramente este está un poquito de un nivel, ¿no? Un nivel Saiyajin 6, cuando todos los demás no llegan hasta allá. Pero no sé.
Espera un momento, yo he visto, corríjame si estoy mal, no hay comerciales y mercadeo mostrando que el teléfono de Samsung le puede tomar fotos a la Luna.
Sí. Pero no solo hay mercadeo, sino hay burla de ¿tu teléfono puede hacer esto?
Entonces.
O sea, usted lo que me está diciendo es, no, mi teléfono no puede hacer esto. Pero el tuyo tampoco.
El tuyo tampoco.
Son fake.
Son fake. Y no está bien. No está bien en ningún escenario. O sea, no nos digan que pueden tomar fotos a la Luna cuando no se puede. Ya, punto.
Sí, punto.
Usen ese 100x para otra vaina.
Ahora, después de que Huawei cayó en esta y les dieron el garrote que les dieron.
No aprendan.
¿Por qué Samsung se metería? O sea, la cámara de los S23 es muy buena. Y el zoom es buenísimo. Yo he visto, creo que fue de Simón. Abrazo, Simón. Y Simón hizo un ejercicio.
My brother.
Estaba en un sitio y toma el zoom muestra el zoom y usted más o menos alcanza a leer el letrero del edificio que está como a 5 kilómetros, ¿no? Y súper interesante. Súper interesante. Pero ¿para qué se meten en esta con el tema de la luna? Ahora, de nuevo, cuando hablamos de fotografía computacional, hay mucho tema de inteligencia artificial detrás, hay mucho tema de enhancement, hay mucho tema de tu foto no es tu foto. Yo me acuerdo que uno de los artículos que saqué que más risa me ha dado en el tiempo es, se llamaba "No es que seas mejor fotógrafo". No es que en los últimos años tu capacidad fotográfica haya subido. Es que te compraste un teléfono que tiene un chip de inteligencia artificial, un motor neuronal cuya principal funcionalidad es mejorar tus fotos, ¿no? Pero bueno, pues no sé.
Bueno, por otro lado, estamos a puertas, Amir, de recibir iOS 16.4. El día de ayer Apple lanzó la beta 4.
¿Qué trae?
Que ya nos da pistas, pues, de llegar a una versión final. Acuérdese que cuando estas betas ya terminan con una letra, ¿sí? Normalmente, o sea, el número de la beta termina con letras.
Termina
cuando
con una letra.
La letra A, quiere decir que ya estamos próximos a recibir la versión final. ¿Qué trae? Pues creo que ya lo hemos hablado. Nuevos emojis que mostramos y hablamos del tema. Vienen las notificaciones push para Safari. Y esto es muy interesante porque uno puede decirle a Safari que quiere una página puntualmente tenga un atajo.
Por ejemplo, que cuando posteemos algo en Hablemos de Apple o cuando yo postee algo en etcétera, a usted le llega una notificación push que diga, oiga, hay un nuevo artículo.
Sí, exactamente, como si fuera una web, una app.
Como si fuera una app. No, o sea, usted lo puede hacer, de nuevo, en Hablemos de Apple no tenemos una aplicación, ¿sí? En etcétera no tenemos una aplicación. Pero usted de pronto dice, oiga, yo quisiera que me avise, esto ya pasa hoy en el computador le puede decir, oiga, hay una cosa nueva de esta página, pero en el teléfono no está. Y es una mejora chévere siempre y cuando usted la sepa usar. Yo me acuerdo que en algún momento, un día, me llamó María Clara Gracia de Blue, me dice, oiga, estoy loca con mi computador, me llegan notificaciones de un sitio que no sé qué es, y cacharreando,
ayúdenme,
no, es que le diste que sí querías que el sitio web te anunciara cada vez que sale algo, y era, no sé, me voy a poner un nombre, no era Infobae, pero haga de cuenta que era Infobae, ¿cierto? Que produce contenido cada 5 minutos. Entonces claramente tenía María Clara que enloquecía con eso. Saludos a María Clara, voy a hablar con ella el lunes. Si están por ahí, voy a estar en Blue hablando de inteligencia artificial.
Chévere. Y lo que yo le decía, uno puede decirle a una página web que se convierta en un icono en pantalla, como un acceso directo.
Sí, yo lo tengo.
Y digamos que las web apps en este caso pues van a cobrar mucho sentido.
Mire, ¿dónde está? Mi iconito de etcétera. A ver. Muy bien. Y no son aplicaciones,
Entonces tienen su icono y pues esto pues va a ser muy chévere para las web apps que no están en el App Store. Pero igual también le doy un truco ahí. La gente que no quiere descargar Twitter puede usarlo. En este momento puede usarlo a través de Safari, pero ahora va a tener las funcionalidades de las push notifications.
Mi consejo es no le ponga push notifications a Twitter porque se va a chiflar. Pero bueno.
Sí, eso depende, pero pues vienen esas web push notifications para el iOS 16.4, que vuelvo y le digo, ayer estuvimos en beta 4, probablemente veremos una versión final muy pronto, y yo creo que la versión final va a venir acompañada del lanzamiento de Apple Music Classical, que ya sabemos que es una aplicación aparte, pero que viene para lanzarse el 28 de marzo, fecha que probablemente veamos también el lanzamiento.
¿Sabe qué más está?
El iOS 16.4.
¿Sabe qué más está el 28?
¿Qué?
El lanzamiento, la llegada de The Last of Us a Steam. Para quienes no hemos jugado.
Usted está que se lo juega ahí, ¿no?
Estoy que me lo juego. Ya tengo el control, ya tengo todo, estoy listo.
Algo chévere que volvieron a traer en la aplicación de libros y que habían quitado.
¡Uy, lo vi!
El tema del slide de las hojas.
Y es bonitísimo. Que viene
del primer iPad. ¿Usted se acuerda del iPad de primera generación?
Sí.
Y algo que mostraban era que es cuando más, usted pasaba la hoja, pues se veía como si se pasara una hoja realmente haciendo el swipe. Eso lo quitaron.
Es más, cuando lo puse, o sea, cuando salió, dejó, por ejemplo, uno decía, oiga, el Kindle, ¿por qué no tiene esto? ¿No? Y yo no sé, después lo quitaron. Yo no sé si consumía mucha memoria o algo, pero vuelve y me parece bonito.
Y vuelve con iOS, bueno, iOS y iPadOS en sus versiones 16.4. Vienen cosas chéveres con esta versión que aparentemente es la última que veremos del iOS 16, porque iOS 17 pues está a la vuelta de la esquina.
Oiga, no quisiera que se nos acabe el podcast sin hablar de Ted Lasso.
Buenísimo Ted Lasso, y además la gente compartiendo como loca en redes sociales. Todo.
Eso le iba a decir. Uno, listo, salió la nueva temporada de Ted Lasso, listo. Genial el primer capítulo, pero el nivel de fandom que tiene Ted Lasso es una cosa de locos. Entre el merchandising que acaba de lanzar Nike, y usted puede comprar, así como la gente pone la camiseta del Santa Fe o de Millonarios, usted se puede poner la camiseta del equipo de Ted Lasso. O sea, Nike sacó una línea de esto. Airbnb tiene... usted se puede quedar una noche en el bar donde Ted va a tomar cerveza después del trabajo. La cantidad de gente compartiendo, pero no solo compartiendo, sino diciendo, oiga, se dieron cuenta que en este minuto pasa tal cosa, y son unos pequeños easter eggs loquísimos. O sea, el nivel de fandom de Ted Lasso creo que puede llegar a ser igual de grande que el nivel de fandom de Star Wars. O sea, es una vaina de locos.
Bueno, usted ya y la como nos pueden estar crucificando por eso.
Nos pueden estar crucificando, pero o sea, grande.
Pero muy grande, de verdad, grande, muy grande. Chévere. Hizo colaboración en FIFA, ¿se acuerda?
Sí.
Hay varias cosas interesantes. Este tipo, el actor principal de Ted Lasso, Jason, se me fue el apellido.
Sudoikis,
algo así. Muy bueno.
Sudeikis.
Muy bueno, muy chévere.
La que está volando es Hannah Waddingham. O sea, en todas partes. Waddingham. En todas partes está presente esta semana. La hemos visto hasta presentando el clima en un canal en Estados Unidos, en un noticiero en Estados Unidos. Muy loco. Pero bueno,
apareció en varias películas famositas por ahí.
Pero no era como tan. Ocho, esta fue la que la llevó a la fama.
Esta vieja sale en Game of Thrones.
Sí. Pero era como, o sea, como que uno dice, oh sí. Ahora, de nuevo, Ted Lasso, véanse Ted Lasso, está muy buena. Este viernes se estrena una de las series a las que más expectativa le tengo, que se llama Extrapolations.
Sí.
Estoy muy emocionado de ver Extrapolations. Este viernes es el capítulo final de Servant, que le voy a decir.
¿Qué tal?
No, ojo. El capítulo anterior que lo dirigió Shyamalan es una vaina de locos. O sea, es una vaina de locos. Yo creo que Servant tuvo un muy buen hype, arrancó muy bien, después como que... Pero lo voy a decir, va a terminar con broche de oro. De oro. O sea, volando Servant. Este viernes es el final. Y la otra que está muy buena y que creo que ya la hemos hablado hace 8 días, Shrinking, con Harrison Shrinking, Ford. Sí. Está muy buena. Yo creo que Ted Lasso le va a entregar el batón a Shrinking para que
continúe con ese legado. Estuve jugando Apple Arcade y estoy jugando Transformers.
¿Es como un pinball?
No, así
parecía,
se vio.
Parecía que usted estuviera jugando. Claramente lo vi rápido y dije, esto es como un pinball de Transformers.
No, usted tiene cada segundo que pasa, los dos jugadores, porque es de a dos, adquieren un punto cada segundo, 1, 2. Esos puntos le van a permitir a usted sacar cartas y ponerlas en el juego. Las cartas tienen un valor de puntos. Okay. Entre más valor tenga la carta, más segundos debe esperar para poderla jugar. Entonces, dentro de el rush de personajes, pues está Optimus Prime, está Bumblebee. Tiene una cantidad de cosas que usted puede sacar al juego, pero solo puede tener una alineación, si no estoy mal, de 6 personajes. A medida que va pasando el juego, hay personajes que se van desbloqueando con estrellas y con vainas. Y usted puede ir también actualizando esa estrategia, cambiando personajes y demás. Las arenas también van cambiando y el nivel de jugadores contra el cual usted se está enfrentando también va aumentando a medida que usted también va siendo mejor.
Muy
divertido Apple Arcade. Ya saben que si tienen la suscripción pueden descargar estos juegos sin ningún costo adicional y tampoco se van a encontrar costos adicionales de compras dentro de las apps, porque eso no existe en Apple.
Eso es lo chévere.
Juegos offline para que se lleven a donde quieran, a excepción de algunos como este de Transformers, que sí o sí es un 1-1 en línea. Entonces sí o sí necesita internet.
Tiene que estar conectado.
Pero, uff, muy chévere ese jueguito. Y al que le gusta Transformers, pues es muy bacano porque además cuando usted lanza Optimus Prime, que hay varias versiones de Optimus Prime, Optimus habla y suena la voz tradicional de las películas y series de Transformers. Muy, 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 muy enganchador. Me ha gustado mucho. Y voy a estar jugando, como le anuncié, todos los juegos de Apple Arcade. Voy a estar sacando como clipcitos para que la gente vaya viendo de qué se trata cada juego y de pronto se enganche con uno o con otro.
Oiga, yo le conté de Zumplit, un juego que estoy jugando, de números.
No, 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 no.
Es un juego de números. Se llama el sum de suma y plit como complete, entonces sumplit.com. Es un juego de números. A mí me encantan los juegos de números como Sudoku, como Kakuro, etcétera, etcétera. Pero lo más chévere de la historia de esto es que quien lo publicó echa la historia y dice: oiga, me senté a jugar con ChatGPT y le pregunté a ChatGPT: oiga, ¿qué otros juegos como Sudoku hay? Entonces el ChatGPT le botó la lista de juegos, ¿no? Pero el tipo dice: no, yo ya me conocía estos juegos. Entonces le dijo: oiga, podemos crear un juego parecido a Sudoku. Entonces el loco hace como tres iteraciones con ChatGPT hasta que llega a un juego que le parece chévere. Y entonces le dice a ChatGPT: oiga, ¿hay posibilidad de que usted me entregue el código HTML, Java para JavaScript y HTML para publicar el juego? Y ChatGPT le produce el código. Y de nuevo, tres iteraciones después, logra hacer un par de cosas, le mete un poco de CSS y le dice: oiga, ¿este juego cómo lo deberíamos llamar? Y entonces ChatGPT le bota tres opciones de números, de nombres, y dice: oiga, sí, pongámosle Sumplit. Lo consiguen en sumplit.com, lo publicó,
Ay, qué
y
nota.
básicamente ChatGPT hizo todo. ¿Los invito a
¿Estamos hablando
jugar?
de la versión 4?
No, no, era la versión 3, o sea, esto fue hace 2 semanas, ni siquiera había salido la versión 4 de esta semana, en la que seguramente la próxima semana tendremos que hablar de qué va a hacer Apple para responder a lo que está haciendo Google, a lo que está haciendo Microsoft, a lo que está haciendo OpenAI, y veremos un Siri más inteligente, veremos algo de parte de Apple dentro de iWork, dentro de Pages y Numbers. Lo que mostró Google esta semana, a nivel de docs, y usted de poder sacar resúmenes o producir slides a partir de unos bullets o crear imágenes y demás, me pareció buenísimo. Esperaría que iWork no se quede atrás. Yo uso iWork mucho más que cualquiera de las otras,
Lo sabemos, lo sabemos.
y me encantaría. Pero sumplit.com, los invito a que lo jueguen. Hay un challenge diario. Mándenme el challenge a ver si son tan cracks de romper el récord
Ojo, porque
del
usted la vez
challenge
pasada
diario.
amenazó ahí que manden el challenge del jueguito que aprovecha el Dynamic Island.
Oiga, sí, no lo han mandado. Usted me ganó, ¿no?
Obvio que le gané
Ahora, en
Hit
este
the
soy
Island.
bueno. En este soy bueno. En este
Y
soy muy
dijo, uy,
bueno.
a ver si me gana, lo reto. Y
Y
tú,
toma, y me
en
ganó.
una
Y
noche
ahí va. En
te
una
vencí.
noche. Es que usted tiene esos deditos así. Yo tengo como ya deditos de viejito. Ya no.
Ya
No puedo
no.
mover esta vaina. Pero el otro está muy bueno. Sunplit.com. Y
Bueno,
bueno,
vamos a hacerlo.
vamos a hacerlo. Oiga, un abrazo. Se nos acabó el tiempo, ¿no?
Sí, se fue
¿O
rápido y
tenemos algo más? No,
cuando se va rápido, pues
le tengo
chévere.
uno cortico. ¿Se acuerda
Mande
que
one
los
more
iPhone
thing.
14? ¿Se acuerda que los iPhone 14 tienen esta opción de SOS de emergencia vía satélite?
Sí.
La semana pasada, un tipo en Oregon no tenía un iPhone 14 y se quedó stranded en la nieve, ¿no? En Oregon. Y el tipo: ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces cogió el teléfono, lo amarró a un dron que tenía y subió el dron de altura. O sea, mandó el dron para arriba. De tal manera que el teléfono cogió recepción
De algún lado.
de alguna antena, y él desde su reloj, porque no tenía un reloj. No
No
tenía un
tenía Apple Watch.
reloj. Sí, tenía un Apple Watch, pero
Ah,
no,
okay.
no con celular. No con celular. Pero
Okay.
entonces, como él veía el teléfono arriba, el teléfono conectado al dron, logró llamar al 911 y decir: oiga, mire, qué pena, estoy stranded, por favor, mándenme ayuda. Creo que ese personaje, después de esto, saldrá a comprarse un iPhone 14 que tenga ya la
Oiga,
opción
fantástica esa
de.
historia. Y
Sí, está
fantástico
bueno,
la
está
idea
bueno.
del man, o sea,
Sí, es muy
genio ese man.
recursivo, me pareció. Ahora, en estos días publiqué, alguien me decía: oiga, pero usted publica, ¿por qué publica que? O sea, ¿qué nos importa que haya otros 6 nuevos países en donde está disponible el SOS de emergencia vía satélite del iPhone? Y yo decía: porque es posible que usted vaya a ese país y tenga
Claro.
un problema y lo pueda usar. Entonces, que usted sepa que ya está en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en varios países de Europa. Todavía no hay ninguno en América Latina. Ojalá esperemos que llegue pronto. Yo creo que depende mucho más de las capacidades de las líneas de emergencia locales que cualquier otra cosa, pero creo que es otra de esas que vemos que logra salvar vidas. Así que bueno, con eso creo que nos despedimos y nos oiremos la próxima semana.
Bueno, decirles que estamos en Spotify con video, Spotify Video.
¿Y en
también
YouTube?
Estamos en YouTube con video, para los que quieran vernos.
Estamos en Apple Podcasts.
En Apple Podcasts, en demás sitios de podcasting. Y recuerden que tenemos un grupo para que sigan en Telegram, que se mueve todos los días con cosas chéveres. Ahí dejo el link. Y también para los que no han visto el comercial de Apple, el nuevo de los AirPods Pro 2, con el que abrimos este podcast, vayan, lo cliquean y lo ven porque es maravilloso.
Y el de, y ponga de una vez el del iPhone 14 Air amarillo.
De una vez, de una vez ponemos eso para que vayan y lo vean. Samir, gracias.
Le deseo un feliz cumpleaños nuevamente. Espero que el plan suave del fin de semana no sea tan suave. Espero ver fotos, no podré acompañarlo, no voy a estar acá. Voy a aprovechar el puente, pero nos vemos la próxima semana.
Samir, un abrazo, gracias.
Abrazo para usted, abrazo para todos.